Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, estamos acá, en el estudio de la radio pública, que es un lindo lugar, que es un lugar tranqui, que seguramente va a estar muy lindo dentro de un rato. Como siempre te contamos, transmitimos en un lugar ubicado en la llamada City Porteña, pocas cuadras de la Plaza de Mayo, a nada de los lugares donde se da cambio, un poco alejados de la sociedad rural donde está manducando Mauricio Macri, en un día muy dinámico en materia política, muy dinámico. Vamos a seguir todo eso, y te pido al mismo tiempo acá, por Nacional, Nacional Folclórica y más de 20 emisoras que nos acompañan en esto que dice ser y llamarse Gente de a Pie, también te vamos a ofrecer una mirada sobre lo internacional, buena música, en parte la que ustedes proponen, en parte otra. Vas a quedarte, te proponemos un muy, muy buen programa. Se supone, se van sabiendo algunas decisiones. La que se conoce hasta ahora es la renuncia del secretario Gustavo Belli, secretario que actuaba en relación directa con la presidencia de la Nación. Y seguramente van más cuestiones. Y va a haber, se está anunciada una conferencia de prensa, está anunciada de antemano en realidad, no a partir de los episodios que en este momento están desarrollándose, pero a las 5 de la tarde ahí anuncia una conferencia de prensa la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. En el ínterin, nosotros estamos haciendo Gente a Pie, informándote de todo esto que está ocurriendo, pero también pidiéndote que te comuniques con nosotros, que estés y que estemos también duales. Te vamos a tener al tanto de todo lo que está ocurriendo y también lo vamos a tratar de pasar bien, y vas a ver qué bien podemos llegar a pasarlo. Mariana Fossati, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy no pidan sus canciones.
No.
Hoy no, porque no. Hoy van a sonar parte de las canciones seleccionadas, que fueron un montón.
Sí.
Pueden comentar lo que quieran.
Sí.
Grabándonos un mensaje al 0810-222-0870, ahí tienen 30 segundos para dejar ese mensaje grabado, y si prefieren, nos escriben un WhatsApp al 113-870-7485.
Nada menos. Y entonces pueden hacerlo, y esperamos que lo hagan. Hay muchísimas cuestiones para comentar, y la realidad nacional va a habilitar que durante el programa haya más, y bueno. Y nosotros también te vamos a suministrar elementos para que tengas para comentar. Por ejemplo, la columna de Juan Carg, que viene en un ratito nomás. La columna, pues Juan Carg ya está acá. Buenas tardes.
Juan Manuel Carg, dígame.
Juan Manuel. Weinfeld,
porque no, si no me confunden con el solidario.
Ah, te confunden con el solidario, claro.
Empiezan a mangar
cosas. me piden no, le regalan bolsa de comida, le dan al revés. O
sea, no, y aparte
Juan
me gusta...
Manuel Carg.
No, me gusta Juan Manuel como
siempre te digo,
pero fue un homenaje, ¿no?, de mis padres históricos, me parece, ¿no? Algún día habrá un debate sobre eso, o no, o una columna, o un seminario del profe.
¿Cómo que no?
Sobre los nombres. Juan Manuel del año 85, es el nombre más puesto en el año 85,
aparentemente.
Sí, vio que hay una página Weinfeld que le dice el año y el nombre más puesto.
Ajá.
Después obviamente caducó eso porque pasaron generaciones.
Claro.
No sé, ahora
Catriel,
será Beltrán.
En una época Catriel le tocaba.
Beltrán, Catriel, Lucio, será algo así ahora. Francia Márquez, mirá justo qué nombre, Francia.
Sí.
Nombre Francia, pero es una afrocolombiana feminista que viene del Cauca, uno de los municipios más postergados de Colombia, que va a ser vicepresidenta de Colombia en días, ¿no? En días asume Petro Francia Márquez. Está haciendo una gira por Sudamérica, Francia Márquez. Empezó en Brasil, luego va a Chile, donde está hoy, viene a la Argentina, se va a encontrar un escenario convulsionado, Francia Márquez en político, pero va a ver aparentemente al presidente y a la vice, es la información que tenemos, y luego va a Bolivia. Te voy a contar un poquito de esa gira y de qué está pasando en Colombia en la previa, porque asume un gobierno, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Te pido, por favor, el título. Voy a pedirle a todos, pero en particular a mí mismo, calma.
Bien.
Y ahora, en ese contexto,
sí.
Te pido, por favor, el título de mi editorial.
Cambios en danza.
Cuando un detalle de backstage minúsculo. Cuando nosotros preparamos este programa, preparamos esto que se llama La Grilla, el orden de todo el material que tenemos, los momentos y demás, había pensado un título un poco más prolongado, más largo, que tomaba otras cosas. La dinámica de los acontecimientos, que esto también ocurre, hace que por ahí, bueno, hayamos jibarizado el título y puesto en esto. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en la Argentina? Te doy contexto, algo te dije, pero te doy contexto porque tiene que ver. En este momento también, porque cuando mencioné nuestra ubicación geográfica, me olvidé de decir que también hay acá, muy cerca, porque también estamos cerca del obelisco, el que conoce el centro porteño sabe que todo esto está bastante comprimido, también estamos a pocas cuadras del obelisco, hay una movilización del bloque de la izquierda piquetera, digamos el grupo vinculado a las fuerzas de izquierda, del FITI, con Beliboni como su figura referente, que también están reclamando en la calle por un salario universal, por una serie de mejoras y demás. Al mismo tiempo, se vive lo que el bueno de un poeta argentino llamó la oda a los ganados y a las mieses, o sea, ese encuentro en la sociedad rural, donde tan autocelebratorio, esa gente que tiene, por usar una expresión en boca, cuando uno la usa, no se me enojen si la uso o que sea, pero eso, esa gente que tiene aparte una autopercepción envidiable, viste que no tienen, viste, que no tienen ni abuela, ni bisabuela, ni nada, ¿no? Es decir, que se creen los patriotas más grandes, la gente más generosa y más bondadosa, y por ahí está caminando y recogiendo aplausos en un espacio que tiene una segmentación por preferencia muy marcada, Mauricio Macri. Ahí es un prócer. Si sale de ahí, si se le ocurriera ir a la movilización de la 9 de julio, no le iría tan bien, y tampoco le iría tan bien en muchos otros lugares de Argentina. Pero todo esto forma parte de un contexto que me parece importante señalarte, que es en la Argentina, en este momento, hay muchos debates y muchas urgencias que reclaman acción de gobierno, que van desde la mejora, y lo ponen en el orden que quieras, el orden no es de preferencias o cosas, el orden es enumerativo, que van desde el reclamo de mejoras en las prestaciones sociales, como puede ser el salario universal, el ingreso universal, la convocatoria urgente al Consejo del Salario, que algo mejora determinadas prestaciones, la reapertura de los planes Potenciar Trabajo, o sea, demandas de mejor, de mayor inversión social en los sectores más necesitados, y al mismo tiempo hay presiones fortísimas para que haya una devaluación promovida por quienes son, en buena medida, los dueños de la tierra, los dueños de capitales en este momento muy valiosos, o de recursos, de productos muy valiosos, como son de las determinadas commodities y en particular la soja. Por otro lado, la inflación, claro. La Argentina tiene una inflación altísima en términos comparativos mundiales y en términos comparativos argentinos. Ha tenido mayor inflación en otros momentos, no tantísimos, y de cualquier forma está muy, muy alta. O sea, la Argentina afronta todas esas cuestiones y afronta, sin duda, una crisis de gobierno que empieza a tener una respuesta. Esta respuesta viene ligada, todavía no han, hasta ahora lo que se conoce es, son versiones, son operaciones, es un operativo clamor que ha habido en favor de quien hasta hoy y hasta ahora sigue siendo presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que en buena medida alimentó el propio Massa y parte de sus partidarios, y que en su momento, cuando renunció Martín Guzmán, se dio a conocer que Massa pedía, que Massa estaba en disposición de entrar al Ejecutivo, dejando el Legislativo, el altísimo, importante cargo que tiene el Legislativo, y que está ejercitando muy bien, digamos, y que para hacerlo pedía una cantidad de cargos, una cantidad de reparticiones a su cargo, como hasta donde llega mi memoria no ha tenido ninguna político en el periodo democrático. O sea, ni siquiera Domingo Cavallo, en su momento más esplendoroso, tuvo tantas reparticiones como las que estaría, en principio, plantearé masas para homogeneizar el gobierno. En ese primer planteo, que recordemos fue cuando renunció Guzmán, que esto parece que fue en el Paleozoico, pero fue hace pocas semanas, estaba jefatura de gabinete, Ministerio de Economía, y bueno, con eso ya está. No, también estaba la Agencia Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, también estaba el Banco Central, o sea, es decir, tener un manejo fortísimo del aparato del Estado, digamos que lo constituía casi en la figura, hipotéticamente, si esto se concretaba, que no lo supimos entonces y no lo sabemos ahora, tal vez en la figura más poderosa de la Argentina, aunque el propio presidente, digamos, y aclaro que no voy a hacer mucha más especulación porque todo esto se está conversando. De cualquier modo, eso no se hizo, y el presidente prefirió, y lo conversamos en su momento, entender lo que en términos futboleros, que Juan Manuel Carca suele acompañar, jugador por jugador. ¿Viste? Cuando vos estás en un partido, tenés un problema, el centrofoga, no, te están ganando 2-0, lo dices, cambia, y por ahí podés cambiar 2 jugadores, 3 jugadores, el esquema de juego, 4, 5 en este momento, el esquema de juego, qué sé yo, y vos sacas uno, sacas el 9 y ¿quién pones? Otro 9. O sea, ni siquiera cambias la función, ni siquiera, no, es decir, por ejemplo, no sacas un lateral para poner otro delantero, no, lugar por lugar. Esto ocurrió con el Ministerio de Economía y la entrada de Silvina Batakis. A mi ver, lo dije en ese momento, y en realidad lo vengo diciendo desde muchísimo antes, para mí el gobierno tenía que reestructurar su gabinete hace muchísimo tiempo, y tenía que relanzar sus políticas hace muchísimo tiempo. Y cuando se produjo esta crisis, con más razón tenía que hacer lo que antes tenía que hacer. Estoy expresando mi opinión, que carece totalmente de originalidad, salvo en algo, que es de hace cuándo que lo digo. Pero frente a la crisis producida por la renuncia de Guzmán, en general eso fue casi sentido común dentro de la coalición de gobierno. En todo caso, el presidente optó por un cambio escueto, digamos, ¿no?, aunque importante, la ministra Batakis en lugar del exministro Guzmán, y tal vez ahora se encuentra, ahora en esta situación en la cual esto es lo que está pasando ahora, como dicen los canales de TV, la ministra Batakis acaba de llegar de Estados Unidos, acaba de hablar con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, acaba de hablar con las autoridades del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, y todo indica, y ya baja del avión, que se demoró un poco encima, y llega devaluada, ¿no? Llega devaluada. Si se producen los cambios de los que se habla, quedará aún más devaluada. Para mí eso, básicamente, en términos de la relación internacional, de las dificultades de los acuerdos con el Fondo y demás, básicamente es un error que está contenido en el error anterior, por decir así. O sea, si se hubieran hecho todos los cambios en ese momento, o hubiera entrado Batakis en ese momento con un conjunto de cambios, o hubiera entrado otra persona, esto podría no haber pasado. Tal vez es un costo, ¿cómo decirlo?, derivado, pero no es un costo feliz, ¿no?, si fuera. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Hasta ahora, la única figura de la que se sabe que presentó una renuncia, y todos estamos sacando inferencias de eso, y yo quiero ser parco en esas inferencias, hasta nueva orden, ¿hasta de cuánto?, dentro de 1 hora, de 2 horas, ya 2 horas me fui, entonces ya sería mañana, en lo que respecta a esta radio, y mañana al alba, en lo que respecta al diario en que trabajo. Hasta ahora renunció Gustavo Belli, secretario de Asuntos Estratégicos, una peculiar incorporación del presidente Alberto Fernández, que en la primera lectura, también carente de toda originalidad, casi mainstream, sentido común que se está haciendo, se lee como una pérdida de una figura muy, muy cercana al presidente, muy, muy valorada por el presidente, bastante cuestionada por unos cuantos de sus pares de gabinete, precisamente por eso, una figura que tenía mucho peso interno, una función no hiperespecífica y entonces que funcionaba en muchas áreas, y en primera lectura esta renuncia supone que se retira alguien muy, muy cercano al presidente, alguien que formaba parte de la confianza del presidente. Me permito señalar apenas un par de detalles sobre Gustavo Vélez, a quien, por supuesto, como es una figura que tiene una historia, conozco bien, y hay algo que fue significativo. Todos sabemos, Gustavo Vélez fue ministro de Justicia y Seguridad de Néstor Kirchner. La leyenda quiere que se fue porque denunció a Jaime Estiuso. No es verdad. Se fue porque reprimió en la legislatura, él y Quantín reprimieron una movilización en la legislatura, y ante esa represión Kirchner lo despidió, y entonces sí, Vélez fue a la televisión y denunció que esa movilización era en realidad un armado de la CIDE que había promovido Estiuso. Y mostró una foto de Estiuso, y eso le valió una persecución de la CIDE tremenda, que cargó sobre su existencia, que inclusive lo indujo a irse materialmente de la Argentina, conseguir trabajo en organismos internacionales, donde trabajó con muchísimo tiempo, en Estados Unidos, en Uruguay después, y luego en Argentina, y alejarse de la vida cotidiana política argentina hasta que volvió de la mano de Alberto Fernández. Secretario de Asuntos Estratégicos, tal vez Fernández pensó que una de las cosas en lo que iba a ayudarlo Vélez, aparte de ser un consejero cercano, aparte de ser un confidente, era en hacer un rearmado de la estructura gubernamental argentina. La estructura gubernamental argentina, como seguramente muchas, pero es sumamente compleja, barroca, hay áreas que se superponen. Entonces, un nuevo diseño de esa estructura que Vélez venía con, supuestamente con mucha experticia, con mucha señoridad y demás, no lo hizo. No lo pudo hacer, tal vez por todas las razones que vinieron. En todo caso, no se pudo hacer. Lo otro que hizo fue una persona muy cercana, con también un paquete, llamémosle, un conjunto de relaciones internacionales interesantes, por quien trabajó en organismos internacionales, vivió en Washington, ¿no? Vivió en Estados Unidos mucho tiempo y tenía y tiene una cantidad de relaciones muy buenas. Y Vélez, que es un hombre, por cierto, y debe decirse, un hombre de una honestidad altísima, de un modo de vida austero y ascético que ha tenido, un hombre de familia, de creencias religiosas firmes, siempre fue, hasta esta etapa, o tal vez hasta ese episodio tremendo que protagonizó en la tele y que le signó su existencia, un hombre con una enorme dinámica de diálogo con los periodistas y los medios. En esta etapa, olvídate, en esta etapa fue un asesor silencioso, una eminencia de esas que llamamos gris de Palacio, un hombre que habló poquísimo con los medios, con los periodistas, o nada, y un hombre muy, muy cercano al presidente. Inferencia veloz que hacemos todos, se va alguien cercano al presidente, eso, y hasta que no sepamos cómo es el nuevo diseño, no podemos decir más, porque para qué vamos a hablar de más, pero esa primera señal dice, el presidente pierde espacio y pierde lazos y pierde gente de su íntima confianza con este cambio. Como este cambio puede ser mucho más amplio, y como entre la cantidad de chimentos y macanas que hemos dicho todos, yo he tratado de ser cauto, te consta, pero que bueno, uso la primera del plural, ¿por qué no? En la cantidad de chimento y macana, Beni no está, ¿viste? Que hubo, habría que repasar, había que googlear, todos hablaban, entra, este sale acá, le toca Batistuta, no, ¿cómo es Batistuta? No, este no, es aquel. La cantidad de cosas que dijeron, Beni no está. Más así está puesto, por cierto, en un lugar muy llamativo, y habrá que ver y esperar a ver a qué nuevos cambios o mudanzas se producen para tener un juicio más claro. Dadas las circunstancias, dadas las urgencias que hay en el sistema, en el mundillo financiero, en el mundo de la política, es deseable que el gobierno anuncie esto cuanto antes. El gobierno ha estado anunciando que iba a anunciar lo que está mal, pero no contestando. Tal vez ayer mismo Clarín difundió que ya estaba Massa, difundió ha estado muy silencioso y con muy poca respuesta ante circunstancias que son muy apremiantes. La mayoría de la gente común vive otra cosa, no nos engrupamos. O sea, nadie deja de ir a laburar, nadie deja de ir a comer una pizza o a ser maestro pizzero, a cocinar, a laburar, a remarla por estas cosas. Desde ya, esto atañe a mundillos particulares. El nuestro es uno, a veces el de nuestra oyentada lo es, en parte también. De cualquier forma, ese terreno hay que explotarlo, y el gobierno ha demostrado una debilidad significativa también en materia de comunicación, y tal vez ahora vaya siendo el momento de irlo reparando. Cuando se conozcan todos los cambios, se podrá empezar a opinar de qué es lo que esto puede significar. Añadiendo algo, cuando se conozcan los nombres y no se conozcan todavía las políticas a aplicar en temas que son muy acuciantes, también hay que ser muy cauto. Porque si vos me dijeras, va a entrar López Murphy, uno podría decir, bueno, uno sabe qué política económica va a aplicar. Y uno dice, bueno, va a entrar, no sé, Grabois, Desarrollo Social, y uno dice, bueno, uno imagina qué política va a aplicar. No estoy haciendo anuncios, ojo, al contrario. Estoy usando ejemplos por el absurdo, por decirlo así, o por el extremo. Lo que te estoy diciendo es, hasta que no se sepa qué va a pasar con las políticas sociales, con la inflación, con el campo entre comillas y demás, es poco lo que se va a decir. Se supone que estos cambios buscan volumen político, lo último que digo. También se buscó cuando entró Juan Mansur, Julián Domínguez y demás, no se terminó de conseguir. También se supone que se buscó cuando entró Daniel Scioli por Matías Culfas, y por lo que parece tampoco se termina de conseguir. El volumen político es importante, las políticas reales, creo, son aún más importantes.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Música seleccionada por las y los oyentes de Gente de a pie. Ramón de la Ferrere quería escuchar Luna Cautiva del Chango Rodríguez por Rally Barrio Nuevo.
De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca. Recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñita seca. Recuerdo de fogones que invitan a matear, y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar al pie del calicán. La luna cuando pasa peinó mi serenata, la trenza del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa peinó mi serenata, la trenza del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados, y llora mi guitarra sollozos del sausal, y el tintinear de espuelas de río allá en el bar. Y una noche serena prendida en mi cantar, y el tintinear de espuelas del río allá en el vado. Una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un coro mañero, allá en el Calicán, tu orilla del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicán, tu orilla del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Bueno, acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Y ahora sí, Juan Manuel Carg, ¿con Colombia o con Francia? Las dos cosas.
Muy bien, ese, me encantó. Colombia y Francia, las dos cosas. No voy a hablar de Manuel Macron, aviso, para que nadie se quede dormido, ¿no?
Que se aburra.
Manuel Macron es como un señorcito, ¿no? Todo, un señor inglés, pero sí. Francés.
Un muñequito de toc.
Sí, exacto. Hay mucho europeo medio muñeco. ¿Viste las fotos que aparecieron de Zelensky en Vogue, no? En una publicación de moda.
Está elegante.
Sí, pero una qué paradójico, un hombre que sufre una invasión sacándose fotos con la primera dama, ¿no? En el medio del conflicto bélico. No sé si hay mucho antecedente, pero bueno, no voy a hablar tampoco de eso. Comenzó la gira de la vicepresidenta electa de Bolivia, hablo de Francia Márquez, por
Colombia.
Dije Bolivia, qué mal, de Colombia. Y es más, es increíble porque hasta lo tengo escrito casi. Bueno, en fin.
Si alguien lo sabe, sos vos. O sea, y seguramente en el contexto, si yo no te lo digo, nadie
¿sabes qué pasó? No, es que yo leí Bolivia abajo, porque Bolivia es uno de los países que visita Francia Márquez. Además de Brasil, Chile y la Argentina, se va a encontrar con 7 jefes o exjefes de Estado. Interesante este dato para analizarlo. Y con múltiples liderazgos de los gobiernos nacionales populares. ¿Quién es Francia Márquez, Mario? Francia Márquez, mujer afrocolombiana, feminista, viene del Cauca, uno de los lugares más postergados de Colombia. Este es un dato interesante que también fue importante en términos electorales. En la segunda vuelta sumó muchos votos. ¿Cuánto pensás que tiene? ¿Qué edad?
Creo que sí, o sea que me abstengo. 40 y algo.
40 años de edad, muy bien, Weinfeld.
Sí.
A ver,
es muy agradable de aspecto, así es muy...
Sí, pero digo, 40 años de edad es muy joven, ¿no? Sí. Para... Yo me acuerdo ahora, obviamente, uno dice, Gabriel Boric tiene 36,
sí.
Francia Márquez 40, estamos viendo un liderazgo del progresismo nacional popular joven, ¿no? Obviamente, ya el caso va a ser vicepresidenta, no presidenta como Boric. Fue a unas internas abiertas, se consagró como sorpresa en marzo pasado, algunos decían... Petro tiene que elegir algún político tradicional como Gaviria, y Petro terminó eligiendo a Francia Márquez, habla bien también del presidente de Colombia. Encontró un audio donde ella misma explica por qué se involucró en política. ¿Lo querés escuchar?
Sí.
Vamos, Francia Márquez.
Yo no quise estar aquí. Yo decidí meterme en la política porque me cansé de ver sufrir a mi pueblo, me cansé de movilizarme exigiéndole a unos políticos que estaban allá que garantizaran nuestros derechos. Me cansé de verles como mientras nos movilizábamos, dejando a nuestros hijos e hijas solos en la casa, nuestros niños solos en la casa, reclamándoles agua potable, reclamándoles educación, reclamándoles parar la minería ilegal. Ellos se nos burlaban en la cara. Me cansé de eso y por eso estoy aquí, poniéndole la cara a mi país, diciéndole a mi país, llegó el momento de que los de abajo gobernemos.
Fíjate qué interesante esto de... Hay todo un segmento de líderes. Hay algunos líderes que se construyen desde la política, ¿no? Uh-huh. Aquellos que maman la política, sea por familia, sea por herencia, sea por ir a, ¿no?, a la básica de chico. Vaya uno a saber. A los locales, en los países, etcétera. Y hay otra generación de políticos que en general empieza con cierta apatía contra la política, pero que dice... Hay desigualdad en mi país, ¿no? Francia Márquez es de ese bloque, te diría un segundo bloque. Yo ahí lo pondría también a Lula, por ejemplo, salvando la distancia. Lula desconfiaba de los sindicalistas y de la política cuando era joven.
Ajá.
¿Y qué terminó haciendo? Sindicalismo y política, ¿no? Interesantísimo eso también. Lula tenía un hermano, pero él decía, no, los políticos son todos ladrones. Lo cuenta él mismo en muchas entrevistas, Lula, cuando era joven. Bueno, en este caso, Francia Márquez dice, yo no quería estar ahí. Yo estoy decidí estar ahí porque me cansé de ver sufrir a mi pueblo y obviamente intentando una novedad, mostrar cierta novedad a partir de condiciones de vida malas, condiciones de precariedad existente en Colombia, una, bueno, informalidad muy grande, falta de empleo, de trabajo, de oportunidad para las y los jóvenes. Hablando de Lula, justamente el primer encuentro que tuvo Francia Márquez fue con el dos veces presidente de Brasil y candidato a la presidencia. Se juntó en San Pablo en la Fundación Perseu Abramo. Esta mañana intercambié chats de WhatsApp, y lo hago público porque me lo permitió él, con Celso Amorim, ex canciller de Luis Ignacio Lula da Silva, amigo de la casa, podríamos decir, siempre entrevistado acá. Celso Amorim me dijo textual, y lo digo, lo cito porque me permitió, estas cosas en general uno dice...
No traicionaste ningún off,
en general,
ni nada.
La gente
no.
Dice...
¿Qué claro. clase de periodistas sos que no traicionás ninguno?
Me dijo, fue un muy buen encuentro, vamos a africanizar más América del Sur. Me encantó esa frase, vamos a africanizar más América del Sur. Y esta me gustó, escuchá. Confieso que me quedo con un poco de envidia de Colombia. Una fuerte personalidad y un gran paso en el combate a la desigualdad. Un hombre que, ¿no?, que vio cambios en su país, que dice... Obviamente habla de una sana envidia, ¿no? Me gusta este cambio que se produce en otro país... Y eso de africanizar América del Sur, bueno, ahí tenemos algo para trabajar. Hablaron de la integración latinoamericana, aparece ahí la CELAC como primer gran eslabón, ese foro donde también está México y el Caribe, y además la posibilidad de volver a utilizar UNASUR. Acordate que UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, fue muy importante en su momento, y que después Macri, Piñera, todo ese bloque, Bolsonaro mismo... lo finiquitaron, podríamos decir, velozmente. También habla, fíjate, ella va a Brasil y no se junta con Bolsonaro ni con nadie de bolsonarismo. Habla de dos cosas, de la ideología de Francia Márquez, pero también de la soledad de Bolsonaro. Si no le invitas una, ¿no?, le cruzas una invitación, le decís, queremos verla, queremos hacer política, dialogar. Bueno, ni siquiera eso. Hoy se junta con Gabriel Boric, hice la cuenta. Francia Márquez, 40 años, Boric, 36. 40 más 36, 76. La edad de Lula.
¡Epa!
Te lo digo como para... No, pero para, vaya, para mostrar que dos juntos...
Quiniela ahí, un quinielero ahí.
Y ahí, mirá, fíjate, esto que vos decías antes de la cancha. ¿Qué se dice en la cancha siempre? Se canta, vamos, vamos los pibes, pero también se dice, che, necesitamos algún experimentado para hacer política. Creo que América Latina avanza hacia eso, ¿no? Hacia tener liderazgos de otra generación, más grandes, caso... Lula, ya va a estar cercano a los 80 cuando finalice el mandato en caso de ganarlo. Y del otro lado, esto, Boric y Francia Márquez, me parece que está bien ese equilibrio, ¿no?, en términos futbolísticos. Mañana está en Argentina Francia Márquez, se va a encontrar una Argentina convulsionada, eso desde ya. Va a participar de una actividad en el Instituto Patria por la tarde, Instituto Patria de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y el sábado va a estar en el Centro Cultural Kirchner, un evento público que se llama Soy Porque Somos, y va a estar Adolfo Pérez Esquivel, madre de Plaza de Mayo. Se espera que ese mismo sábado se encuentre con Alberto Ángel Fernández, habrá que ver de acuerdo a los cambios de gabinete si esta actividad se mantiene o no, yo calculo que sí, que se mantendrá. Y el último lugar de la gira va a ser Bolivia, donde va a ver al vicepresidente David Choquehuanca. Que a la vez es interesante ese encuentro porque el vicepresidente Choquehuanca tiene alguna interna, podríamos decirlo en términos finos, con el sector de Evo Morales, incluso con el presidente Arce. Entonces, bueno, dialoga con todos los ámbitos de los oficialismos, ¿no? Con estas coaliciones que tenemos, justo ayer que hablábamos con Pablo Iglesias, América Latina tiene grandes gobiernos de coaliciones, va a dialogar con todos o casi todos. Finalizo con la asunción de Petro. En Bogotá ya están avanzando en los preparativos, viaja Felipe VI, el monarca español, viste que siempre presente, ¿no?, la actividad en América Latina, no se la pierde. Era algo que mamó, me parece, de Juan Carlos, que también le gustaba mucho venir a América Latina. Nadie le va a decir que angustia, o no sé, vamos a ver qué pasa. Pedro Castillo, presidente del Perú, Guillermo Lasso de Ecuador, Alberto Fernández viaja de la Argentina, Abdo Benítez de Paraguay. Y Petro habló esta semana, me parece interesante irnos con este audio, fue a una universidad, la Universidad del Externado, y le dijo a los que cursaban que muchos en general de los que cursan se asustan y que él también está un poco asustado de asumir la presidencia, pero es interesante el tono con que lo dice, lo escuchamos.
Ahora muchos y muchas de ustedes estarán asustados y asustadas por entrar a una universidad, y yo también estoy asustado por entrar a la presidencia de la República. De alguna manera, quienes inician ahora, como yo inicio, cuando vaya terminando, si nos va bien, irán terminando también sus carreras si les va bien. Entonces nos toca desearnos buena suerte a todos.
Bueno, ahí estaba Petro hablando con los jóvenes universitarios. Es uno de los temas, la educación, otro de los temas es la salud, otro de los temas es la economía, se devaluó la moneda colombiana en el último tiempo. Hay un ministro cepalino de Economía, Ocampo, que era también es discípulo de Stiglitz y que escribió artículos con Martín Guzmán. En su momento se podía haber visto como un posible vínculo, pero Guzmán se fue del gobierno argentino a los días del nombramiento de la decisión. 7 de agosto, domingo, una semana y monedas, asumen Colombia, primer gobierno de izquierda de la historia contemporánea de Colombia, ¿no? Va a ser un dato. Y la organización del evento espera para ese día 100.000 personas, 40.000, 50.000 en la Plaza Bolívar y otros en las calles aledañas. En Bogotá va a haber un evento público, va a asumir el presidente y luego irá a un evento público en la Plaza Bolívar, donde en las calles aledañas también se espera mucha gente, porque en la Plaza Bolívar entran 40.000, 50.000. Y si esperan 100.000, tienen que llenar la séptima, la octava, todas las calles circundantes, Mario.
Juan Manuel Carg, muchas gracias.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública. El aire que nos une.
Porque fuimos, seremos. Ismael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos, un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Un país con corazón quiere ver a sus jóvenes progresar. Por eso ampliamos las becas a jóvenes de 16 y 17 años, para que todos estén en la escuela y puedan terminar sus estudios. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida.
¿Se te pasó el plazo para solicitar los subsidios de gas y electricidad? Ahora podés hacerlo hasta el 31 de julio sin importar la terminación de tu DNI. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Bueno, Mario, con respecto al dólar soja, suena arbitrario que los productores reciban un dólar especial, ya que de por sí la soja cotiza en dólares porque es lo que se llama un commodity. No es un alimento para los seres humanos. Además, si son capaces de almacenar miles y miles de toneladas en los silos bolsas sin necesidad de venderlas, es obvio que sus ganancias son muy altas y no necesitan ningún tratamiento especial. Muchas gracias. José Ingeniero.
Mensaje de Damián Chavarría en nuestro WhatsApp. Así como Lula y Francia se hicieron políticos para desde ahí hacer lo que reclamaban, nosotros tuvimos al Cuchi Leguizamón, que se hizo abogado para poder hacer la chacarera del expediente. Y ya que está, dejo este título para la semana que viene, para el veto o para el jueves, dice Damián.
Hola Mario, cómo lo quiero, porque explica y hace entender a mí también, obviamente, pero como lo explica, la verdad que lo quiero muchísimo, Mario. Leí el libro también que hizo sobre Kirchner y bueno, de ahí viene mi simpatía y mi amor por usted. Bueno, quiero decirle que me imagino que hoy una vez grande sería que estuviese Cristina, porque me imagino que darán una buena información, una presentación, el juramento debe ser, ¿no?
María Teresa de Belgrano, nuestro WhatsApp, sé a quienes tengo enfrente y no los quiero, pero estos movimientos del gobierno me avergüenzan. Una ministra que agarró una brasa encendida y porque los mercados no la quieren están haciendo pelota a la ciudadanía. Perdonen, pero creo que desde algunos personajes del gobierno están especulando por su terrenito hacia 2023 y nos están ocupando de nosotros.
Perfil muy bajo, Mario, ¿verdad? ¿No? El de Vélez en este gobierno, impresionante. Siempre me acuerdo la cara de aferrado que tenía con Cavallo, ¿no? Ese era de la perorata de Cavallo, de los partisanos, y eso cuando perdieron la jefatura de gobierno contra Aníbal Ibarra, si mal no recuerdo. Y con Massa llegaría Redrado, también dicen. Que, digamos que Néstor en su momento dijo que era importante para los tenedores de bonos privados, ¿no? Bueno, por favor, se solucionan las cosas, amigo.
Y entonces tenemos tangazo evitista, pero veníamos con amigos de Evita, con gente que le escribió canciones hermosas a Evita. Bueno, no es el caso,
no es
este,
el caso.
Porque ha llegado la señora Libertad Lamarque a esta reunión, nacida en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en el año 1908, y fallecida en México, en diciembre del 2000. Vivió un montón de tiempo Libertad Lamarque, y hay una especie de mito con una cachetada que le habría dado la Libertad Lamarque a Evita, Eva Duarte, en ese momento, en la película La cabalgata del circo, película que se estrena el 30 de mayo del 45, donde los protagonistas eran Hugo del Carril y Libertad Lamarque, y Eva Duarte tenía un papel. Lo explicó 800 veces Libertad Lamarque, dijo, yo era muy peticita para dar una cachetada, Evita era alta, y la verdad, tuvimos un desencuentro porque Evita llegaba tarde. Y era un personaje, el de ella, no de los principales, y los protagonistas ya estaban esperando en el set cuando Evita llegaba tarde, y a Libertad esto no le cayó muy bien. Después se dijo que Libertad Lamarque tuvo que exiliarse. Ella dijo 800 veces que nunca usó esa palabra,
claro.
Que sí, su trabajo no tuvo la misma promoción que había tenido hasta ese momento, pero que eso le vino bien para irse a vivir a México, por ejemplo, para trabajar en España. Fue una estrella en México, de las actrices y músicas cantoras argentinas más famosas en Hispanoamérica. Bueno, se va a México en el año 46, a filmar Gran Casino, una película de Luis Buñuel, que estaba exiliado, él sí, en México, y esto que vamos a escuchar ahora, este tango, es parte de esa película, y es la primera de las películas internacionales que hace Libertad Lamarque, no en su exilio, porque ella dijo, no fue un exilio, me fui del país nomás.
Muchacha soy yo, Ya no existe más la casa, ya no existen más los viejos, y una muchacha muy lejos, sufriendo la vida pasa. Y al caer todos los días en aquella tierra el sol, caen con él mis alegrías y muere mi corazón. Loca me llaman mis amigos, que solo son testigos de mi liviano amor. Yo tengo con alegría que disfrazar mi tristeza y que hacer de mi cabeza las pesadillas subir. Yo tengo que ahogar en copa la pena que me devora cuando mi corazón llora, mis labios deben reír. Ya no existe más la casa, ya no existen más los viejos, y una muchacha muy lejos, sufriendo la vida pasa. Y al caer todos los días aquella tierra el sol, caen con él mis alegrías y muere mi corazón.
Ahí cantaba Libertad Lamarque desde la película Gran Casino, que filmó, dirigida por Luis Buñuel, que, como decía, él sí estaba exiliado en México por la Guerra Civil Española. Se encuentran ahí, ella va a filmar esa película. Esto es parte de la película, el tango se llama Loca, de Jovés y Viergol, y fue una de las grandes cantoras, no solo argentinas, sino latinoamericanas. Hay un montón de archivo de veces que fue a lo de Mirtha Legrand, y Mirtha Legrand le preguntó por la cachetada, Susana Jiménez. Era casi un momento...
un clásico.
Sí, un momento que tenía que suceder en cualquier entrevista a Libertad Lamarque, y todas las veces decía, no, yo nunca usé la palabra exilio, no, la cachetada no existió. A veces estaba un poquito más de mal humor y tenía algún concepto así con
la... pero se la merecía.
La falta de profesionalismo de Evita, que llegaba tarde y no sé qué, pero en realidad fue más bien un mito, y también fue tal vez lo que hizo más famosa esa película. No pasó demasiado con esa película, pero el hecho este de la cachetada quedó ahí marcado a fuego.
Muy bien.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Seguimos viendo que se repiten o se continúan reuniones cuyas traducciones es ocioso hacer ahora. Se comenta que el presidente está o estuvo reunido con Daniel Scioli, casi flamante ministro de la producción. Seguramente va a haber aparte contacto con muchísima gente de gabinete. Hay personas que por la ubicación geográfica, quienes tienen, y te voy a contar esta hora, pero no tengo tiempo, los que tienen despacho en la Casa de Gobierno van sabiendo más de lo que está ocurriendo que lo que están, aunque sea a una cuadra. Esas cosas todavía existen.
Llegan ahora las noticias de las 4 de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
cantaba trina el monte, canta el agua y en lo hondo del olvido inclinado en las orillas el peón que sigue arando tierra ajena de rodillas se levanta y suelta al viento un sapucay que no termina cuando cantan las cordionas esa música bendita rojo guaraje la tierra sin mar reino de la luz y en el acordeón resonga el clamor de los pollacú rojo guaraje la tierra sin mar reino de la luz y en el acordeón resonga el clamor de los pollacú.
Qué lujo escuchar este tema en Gente de a Pie. ¿Y quién lujo? ¿Quién lo va a presentar? Señora compañera, amiga, Teresa Parodi, ayúdanos a presentar este tema, por favor.
Bueno, cómo no. Se llama Música Agua. Es la conjunción obvia de dos palabras. Creo que la música, que el agua tiene música en mi tierra, en todas partes. Y la música de mi tierra tiene agua. Tiene el sonido del agua. Por eso le puse ese nombre y además está en mi último disco que se llama Después de Todo. Ajá. Que fue un disco grabado, creado, pensado, compuesto en pandemia, en el aislamiento. En el momento de mayor aislamiento, el refugio para mí fue la composición, justamente en la búsqueda de ese sol que acá en Buenos Aires lo podía ver por la ventana en mi departamento en pleno centro y que en la música de mi tierra, en las formas, distintas formas musicales que tiene no solamente el chamamé sino otras, como la giodoble, como la canción correntina, está ese sol siempre, ¿no? Entonces fue un gran refugio para mí y lo compuse y lo grabé para ese disco en un momento que bajó un poquito el aislamiento.
Ajá.
Y pudimos hacer el disco prácticamente en vivo, Mario. Uh-huh. Los músicos todos habiendo ensayado, estudiado y demás, entramos al estudio y grabamos todas las canciones con aislamiento, con todo adentro, los protocolos y todo, pero lo pudimos hacer ahí. Y después volvió a cerrarse, pero el disco ya estaba en camino y armándose.
El disco se llama Después de Todo.
El disco se llama Después de Todo.
¿Por qué?
Por eso, porque el pensando cómo sería el después de todo eso que nos estaba pasando. La primera canción de ese disco se llama Distinto, y es ese sentimiento extraño que teníamos todos por lo distinto que era todo a nuestro alrededor, en nosotros mismos, en nuestra forma de comunicarnos, las cosas que tuvimos que aprender, la forma que tuvimos que desarrollar la creatividad, el ingenio, para tratar de sobrevivir el aislamiento, que fue muy fuerte, y porque había mucho miedo con una enfermedad desconocida que asolaba al mundo. Entonces, esa canción, por ejemplo, que es la primera que está en ese disco, la quiero mucho, porque es una canción circular.
Ajá.
Se da vuelta en sí misma. Porque yo, en el departamento, para no estar sentada todo el día, me había inventado un circuito, tengo un departamento largo, ajá, y caminaba así, en círculo, por ese departamento, haciendo gimnasia muchas horas.
Ajá.
Entonces, mientras tanto, iba como escuchando música, y de golpe apareciendo mi propia música en mí, y entonces me grababa cosas por las tardes que yo misma componía, y después luego caminando iba escuchando y decidiendo, y así compuse el disco, en ese círculo, en esa vuelta permanente, sintiendo qué distinto que es todo esto, qué locura.
¿Y vos qué hacías? ¿Escuchabas música con auriculares?
Sí, con auriculares.
Ajá. Y caminaba por la casa.
Por la casa. Como una loca. Si vos veías de arriba, mí, chico, claro. Si vos veías de arriba, ese debía ser una cosa de loco. Pero bueno, claro. Así es que compuse todo ese disco. Y ese tema que se llama Distinto justamente tiene abajo una forma de acompañamiento que indica ese círculo, ¿no?
Uh-huh.
Y ese círculo que finalmente es el infinito, ¿no?
Uh-huh.
Y que es esa búsqueda que también uno hizo hacia uno mismo, ¿no? En esos días y las miles de preguntas que bueno, que no sé si vamos a responder alguna vez, ¿no? Que nos hicimos, pero y en realidad desde el punto de vista del creador, el creador no está para responder, sino para preguntar. Entonces, bueno, las mismas preguntas que me hacía yo me hago en las canciones. Hago en las canciones.
Y pregunta de profano y ignorante, pero digo, y vos decís, escuchaba y componía, ¿qué tenías? ¿Un pianito, un teclado? ¿Componías, escribías las partituras?
Mi guitarra. Yo me grababa por las tardes, porque a la mañana siguiente era la caminata, entonces yo me... programada, no te creas, un horario determinado, claro. Bueno, entonces yo me escribía las canciones, las grababa en mi teléfono. Ajá. Los grabadores de los teléfonos, por suerte, hoy son maravillosos, tienen una gran fidelidad. Y entonces luego, con el auricular, me iba escuchando a mí misma y corrigiéndome sola con la cabeza, no me lo voy a cambiar acá, no sé qué. Y entonces iba todo el material ese nuevo que estaba apareciendo, como una necesidad expresiva, muy fuerte, muy poderosa. Aparecieron muchos recuerdos de mi infancia, aparecieron cosas muy hermosas, que las quise rescatar en canciones, que me hacía bien que estén en las canciones, que me parecía que es una memoria que siempre tiene que estar. Y bueno, y así compuse el disco y así, no sé cómo explicarte, sentí que era un tiempo útil, fértil, que hice muchas cosas. Compuse eso, compuse todo un trabajo con Juan Falú, Liliana Herrero y Horacio González,
claro,
que se llama Mojones, que se llama Mojones.
Se llama.
Compuse para musicalicé algunos poemas de Laura de Betash para un trabajo que hacía mi hija Verónica, que se dedica a las infancias, con la poesía de Laura de Betash, que es una gran poeta infantil y juvenil, de poesía, pero muy leída por las jóvenes y por los niños, con una larga trayectoria, una bella poesía. También musicalicé eso y también puse... escribí un montón de textos para una obra que se llama La Suite del Agua. Entonces, no sé, la verdad es que fue muy productivo, quizás por esa necesidad de buscarse a uno mismo y de encontrar que ese tiempo fuera útil, que ese tiempo en el que estábamos realmente aislados tuviera de todas maneras como una actividad y una comunicación también al mismo tiempo. Y ese después de todo era qué iba a pasar, ¿no? ¿Cómo vamos a comunicarnos luego? ¿Cómo habremos salido de esta hecatombe, de esta movida tan grande? ¿Cómo seremos? Esas miles de preguntas, ¿no? Que creo que todavía no podemos responder.
Después, en un ratito, te voy a preguntar de Mojones, sobre esos encuentros que tuviste. Materialmente ahí te juntabas.
Con Liliana y Juan y Horacio.
Y Horacio González, te vamos a preguntar. Pero vamos a seguir un poquito más con esto. Cuando empezaste a pensar y a componer después de todo, ¿te salieron primero chamamés? ¿Te salió cualquier cosa? ¿Mezclaste todo? ¿Cómo te fue fluyendo eso?
En general me salió música de mi tierra, te diría que en un porcentaje muy alto. Ajá. O sea, chamamé, canción correntina, pero también me salieron otras cosas. Ajá. Como me pasa siempre, yo soy una compositora que compongo música popular, no es que me dedique exclusivamente al género de mi región cultural. Uh-huh. He indagado en todas las formas de composición, pero quizás el mayor porcentaje de mi trabajo esté centrado en la música litoral por una cuestión, porque es la marca en el orillo, porque no lo puedo evitar, tampoco quiero evitarlo.
Claro.
Pues me aparece solo, nace, ya está, pongo el acorde y ya aparece una uh-huh. melodía que va a estar emparentada con un ritmo que va a estar emparentado casi siempre con la música de mi tierra, no hay duda. Porque creo que ese extrañamiento que todavía siento, hace 40 años que me fui de Corrientes.
Wow.
Pero tengo la sensación, Mario, de que nunca cerré del todo la valija. Uh-huh. La valija está ahí abierta, esperándome de algún modo. Esa sensación de no ser tan de aquí y que ese ser de allá, de un allá que tampoco está en ninguna parte ya, obvio, con los años transcurridos, pero sí está en mi música. Uh-huh. Entonces, como que yo viajo con ese lugar a donde quiera que vaya, por eso también está mucho en mi música.
Vamos a escuchar un tema y seguimos conversando con Teresa Parodi. ¿Vale?
No. Vale.
Vale. hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Vamos a decir, claro que sí, porque Teresa Parodi vuelve al Torcuato Tasso el viernes 5 y el viernes 12 de agosto.
Exactamente.
Dos encuentros, Torcuato Tasso, lo sabemos, Defensa 1575. Habrá estos temas. Y volvés con nietos.
Sí, porque por suerte.
Un nietaje grande.
Sí. Nietes. Vos sabés que yo soy la primera en mi familia, de ambos lados, música.
Ajá.
Mis padres eran profesores, mi familia luchaba de profesores, médicos, ingenieros, cualquier cosa, abogados, menos músicos. Tenía un bisabuelo de un lado y del otro, uno concertista de piano, otro de guitarra, pero yo no los conocí. Y yo fui como la primera música. Empecé a pedir guitarra, empecé a sentirme música, querer expresarme a través de la música. Y bueno, y ahora tengo un familión, porque tengo 5 hijos, de los cuales todos casi son músicos.
Ajá.
Y mis nietos, que tengo 13, 7 son músicos. Entonces, y tocan, yo fui abuela medio joven, a los 40 años. Yo tengo nietos grandes, tengo un nieto de 33 años.
¿No? Opa.
Entonces, y una nieta de 31, que bueno, y con ellos toco. Me doy el gusto de tocar, de compartir la música que amo tanto, sintiendo esa emoción de como de haber entregado, enseñado y dejado ahí un lenguaje que amo tanto y que va a continuar en ellos, ¿no? Es una sensación extraña, Mario, y tan linda que me doy cuenta cuando estoy cantando con ellos que estoy siempre sonriendo, me canso de sonreír. Y yo me canso los músculos de sonreír porque los miro y me pongo tan feliz. Así que pensé que estaba bueno en la intimidad del Torcuato, que es tan especial, y viste que está hermoso ahora,
está lindo.
Como fue refaccionado. Está muy lindo, está muy lindo. Y me gustaba esa intimidad que provoca la posibilidad de compartir la música cariñosamente al mismo tiempo entre nosotros y con las personas que estén ahí, ¿no?
¿Y los nietos y nietas tocan, cantan las dos cosas?
Tocan la mayoría.
Ajá.
Y cantan, canta una sobre todo, se llama Luciana, canta hermoso. Y los otros, y toca también ella, toca el piano, toca la guitarra, toca. Casi todos tocan varios instrumentos. Estudian, se dedicaron a la música. Mis dos nietos mayores, que son Emilia y Ezequiel, que me acompañan en el Torcuato Tasso, conjuntamente con el gran Facundo Guevara en percusión, Emilia en piano y Ezequiel en guitarra de 7 cuerdas. Ellos dos, que son los mayores, son profesores de música, enseñan y al mismo tiempo tienen grupos ellos mismos, o sea, son profesionales, digamos. Hace mucho tiempo, y bueno, llegó el momento en que yo quiero disfrutar de eso, ¿no? De compartir con ellos.
Porque vos sos maestra también.
Yo fui maestra,
sí,
y abandoné la docencia, ejercer la docencia. Estudiaba para ser profesora de literatura, estudiaba en la Facultad de Humanidades en el Chaco. Filosofía y Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras, pero dejé en tercer año para ejercer el magisterio por una cuestión militante. Quería ser maestra donde hacía falta, entonces me fui al monte misionero, pero siempre en los extremos, digamos, nunca un término medio. Bueno, dejé todo y me fui, me vivía en la ciudad de Corrientes, bueno, me fui ahí al monte misionero. Fue una experiencia extraordinaria, única, increíble, que me cambió la vida y la canción para siempre. Y bueno, y entonces ya me fue después cada vez más difícil cuando la música se metía más en mis asuntos, digamos, y aparecía como una demanda de gente que empezaba a pedir para cantar y demás. Era incompatible con la ausencia, la dedicación que uno tiene que darle a la ausencia, que yo creo que es absoluta. Entonces finalmente tuve que elegir, y elegí la música. Siento que la música, ¿sabes, Mario? También es un modo de la docencia. Cuando vos contás, por ejemplo, en un país tan inmenso como el nuestro, contar desde un lugar, de una región cultural determinada, tan definida, con una personalidad tan fuerte y demás, y una costumbre, una manera de ser, cuando contás eso en las canciones, de algún modo también estás como haciendo como un poco de docencia, ¿no? Me parece. Siento fondo, eso.
Yo que cometo periodismo, estoy convencido que en el fondo hay una especie de género general. Esto es una es una guarrada que aparte es insostenible, ¿no? Pero, ¿qué contar? ¿Qué es la crónica? En el fondo uno cuenta, sí, ¿no? O sea, lo más lindo de la vida es contar. Digo, ¿no? Es decir, yo cuando quiero hablar bien de mí como periodista, cosa que si no me esfuerzo yo, no se consigue nadie. Digo, soy cronista, ¿no? Porque lo fuerte es contar, contar cantando, contar hablando, en fin, distintas formas de cantar. Vamos a seguir, estamos con Teresa Parodi y vamos a estar un ratazo más, y inclusive va a agarrar la viola acá mismo. Vamos a escuchar sus temas que están grabados y va a agarrar la viola acá, y hay un pedido del público que soy yo. Y todo esto va a haber una tanda brevísima. Ni se te ocurra irte, no se te va a ocurrir.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales, editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional.
La radio pública.
Hoy que la esperanza ha vuelto, te regalaré la flor que ha nacido esta mañana en mi balcón. Sin prisa salí a caminar, buscando tu abrazo y el sol que siempre ilumina el jardín donde es nuestro el amor, donde es nuestro el amor. El amor volverá, el amor volverá, el amor.
Y este se llama
El amor volverá. Exactamente.
Sí, no, está la perspicacia del intérprete.
Esa es la voz de Cecilia Todd. Ajá. Gran amiga. Ajá. Me grabó, fue una cosa, no, dice, te das cuenta de lo que se puede, claro, ahora, ¿no? Ella me grabó desde Venezuela. Uh-huh. Yo le mandé en la canción desde acá, ella la grabó en Venezuela, en los momentos que tenía internet y todo lo demás. Y porque está difícil esa situación allá,
claro.
Y me mandó y luego la mezclamos aquí. Y vos sabés que Cecilia viene ahora, yo la va a estar invitada al Tazo Bacán. Yo también estoy invitada a algo que ella hace aquí, y yo le pedí que vaya el viernes 5 al Tazo para cantar juntas algunas canciones, entre otras seguramente esta que grabamos juntas.
una de las cosas de nuevo.
Es una invitada sorpresa.
Es una invitada sorpresa, sí, estaba pensando.
Es la primera vez que lo cuento.
Estaba pensando en esto, y pensaba algo que siempre me gusta, y bueno, vos sabés que yo no soy un conocido, no sé nada, pero algo que me gusta de intérpretes y cantautores y músicos y música es la alegría con que comparten el escenario.
Ah, sí, sí, es hermoso.
¿No? Qué lindo que es eso. ¿Cómo se transmite eso?
Sí, 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 sí. Yo creo que aprendimos todos cuando nos respetamos y nos admiramos que sumarse nos enriquece mutuamente siempre, ¿no? Yo aprendo, creo, de mis mayores, por supuesto, toda la vida, de los que tienen mi misma edad, son de mi generación, y también de las nuevas generaciones.
Claro.
¿Sabes cómo aprendo de las nuevas generaciones? Este encuentro con mis nietos, he cantado con gente mucho más joven que yo, con Ana Parada, por ejemplo, he grabado discos, compuesto con ella, hicimos canciones juntas. Esa mirada sorprendente, atrevida, que también tuve yo cuando fui joven, y esas puertitas que abren, que por ahí a mí hace mucho que ya no me ponía a abrir esas puertitas, y de golpe otra vez me incita ese intercambio a ir a abrir esas puertitas. Eso es hermoso, porque te permite seguir encontrando caminos, recrearte a vos mismo, no sé, por eso creo que es tan da alegría compartir, ¿no? Me parece que es además imprescindible compartir.
Vamos a seguir con Teresa Parodi. Ahora viene, ¿qué viene? Servicio informativo, ¿no? Claro que sí. Y vamos a seguir con ella hasta el fin del programa, hasta las 5 de la tarde, nada menos.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Nélida de Belgrano. Dice: querido Mario, en medio de las angustias propias y colectivas, el programa de hoy con Teresa es un bálsamo para el alma. Son necesarios los abrazos, dice Nélida en nuestro WhatsApp.
Muy bien. Y yo ya cuando llegó Teresa, antes de saludarla al aire, como corresponde, que yo en un pasillo charlando, le dije: días atrás la vi, tuve la suerte, la alegría de verla, y medio ahí empezamos a conspirar para que vinieras acá. Sí. La vimos en el Tazo, un espectáculo que daba Dolores Solá, y en un momento dado vos estabas entre público, y en algún momento, al final, en el momento de los bises, apareciste y contaste una pequeña historia acerca de tu tema, esa musiquita. Ajá. Y luego lo cantaste, y yo, como, es decir, no puedo menos que pedirte que eso que disfrutamos en ese momento tantos y tanto disfrutamos, lo compartamos con la oyentada de todo el país.
Bueno, yo escribí esa canción hace unos cuantos años. Una vez tenía que hacer una nota en un canal la villa de Mujica, 31 o 21, no sé cuál es, la que está ahí en Recoleta. Sí, siempre confundo el número. Y me vinieron a buscar a mi casa, y entonces luego empecé a caminar por las callecitas de la villa interna hacia el lugar donde estaba el estudio del canal de televisión. Y cuando íbamos caminando, de golpe empecé a escuchar chamamé en una de las casas, ¿no? Se escuchaba música, chicos, jugaban al fútbol, bueno, la vida activa de la villa, ¿no? Y de golpe empecé a escuchar un chamamé. Yo paraba la oreja porque decía, en Buenos Aires, ¿no? Bueno, sé que hay muchos correntinos, muchos formoseños, mucha gente del interior. Y de golpe pasamos frente a la casita donde se estaba escuchando esa música, colgada de la ventana, un pequeño grabador, y allí evidentemente estaban pasando un cassette con chamamé. La puerta estaba abierta y una muchacha joven bailaba con los ojos cerrados frente al espejo, a un espejo que estaba ahí, un ropero, parecía un ropero, y yo me quedé mirándola porque era una imagen tan bella, como abrazada a un recuerdo, pensé yo, a su tierra, a una memoria, que había una cosa hermosa en ese gesto, en ese baile de los ojos cerrados. Y entonces el muchacho que me acompañaba me dice, vino del interior, y dice que vino de San Cosme es un pueblito chiquito, corriente. Vino San Cosme y dice que extraña mucho. Por eso está, escucha chamamé porque dice que hay una forma de conectarse con su tierra. Bueno, la verdad que me impactó tanto que entonces, cuando volví a casa, escribí esta canción. Para decir lo que esta música es para la gente de esa amplia región cultural del litoral argentino. Es como el alma de ese pueblo. Y cómo se aferran a esa música cuanto más lejos están, como cualquiera, ¿no? Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como te acompaña y te mece, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita, vuela estremecida su falda, vuela estremecida, desde que recuerdo la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones, esa musiquita. En la cara gris del espejo ve la bailarina su rubor de niña bailando, su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, esa musiquita. Y esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como te acompaña y te mece, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita.
Qué maravilla, ahí como en el CAR, que es futbolero, como uno ahí, los hinchas de fútbol decimos, hay que cerrar la cancha e irse. Pero no lo vamos a hacer, vamos a seguir. Mariano Fassati quiere preguntarte algo, Teresa.
¿Seguís tocando el chelo?
Ay, qué lindo. Sí, toco el chelo, estudio, me cuesta mucho.
Pero empezaste hace poco.
Claro, en pandemia.
Sí. ¿Viste cómo estaba? Por a
cuando descansaba de la caminata, me ponía a tocar el chelo. Y me tenía sentado un rato largo. No tengo, te voy a contar una anécdota que tiene que ver. Yo, Antonio Tarragorro tenía un guitarrista que durante una época, ¿no? Que bueno, que le costaba un poco la mano esta, la izquierda, sí, en la guitarra, que es la más compleja, ¿no? Entonces, Tarragó le decía, no, tenés que poner este acorde así, no sé qué. Entonces él le decía, yo lo tengo todo acá, y mostraba la cabeza, pero no tengo acá, y mostraba la mano. Bueno, yo el chelo lo tengo todo acá, lo tengo todo en el corazón, pero no lo tengo en la mano. Me falla la motricidad fina a esta altura de la vida. Me cuesta mucho sacarle un sonido que a mí me guste. Y yo soy muy exigente conmigo misma cuando estudio, cuando hago algo. Entonces me estoy dando cuenta que sufro un poco. Pero me pongo a sufrir, ¿entendés? Yo digo, ¿pero qué estoy haciendo? Pero bueno, siempre fue la gran pasión de mi vida. Yo quise ser eso. Yo quise ser chelista, directora de orquesta. Pero bueno, no pude porque no había cómo hacerlo allá. Y cuando quise estudiar dirección orquestal, me tenía que ir de corriente y mi padre no hubo caso, no transó.
Por suerte.
Bueno, madre. Ahí es cuando uno, digo, cuando uno escucha esto, también los caminos de la vida, ¿no? Que bueno, la docencia que ejercía con tanto sentido social. La cuestión, fuiste funcionaria. Eso, qué bueno, digo, cuando uno sabe, qué bien, qué actitud tenaz, valiente, respetable y decente en un sentido muy amplio tuviste como funcionario, y vale la pena decirlo.
Muchas
ejemplar.
Gracias.
Y vale la pena decirlo. Vos sabés que yo lo digo.
No, yo sí.
Lo que pienso, no, pero qué bueno. Digo que a la vez, ¿no? Que bueno. Vuelvas a esto. Quiero que nos cuentes un poquito, pues, estos encuentros que tuviste respecto de Mojones con Liliana Herrero, tan querida por nosotros, con el añorado Horacio González, con Juan Falú, vecinos.
Bueno, mira, eso fue una idea. Liliana nos llama un día, a Juan y a mí, que somos muy amigos los tres, somos casi tenemos la misma edad. Yo soy un poquito más grande que ellos, yo soy del 47, pues soy del 30 de diciembre, o sea que cayéndome del año ya. Ellos son del 48, pero tenemos la misma edad, ¿no? Compartimos viviendo en provincia, ellos Juan en Tucumán, Liliana en Entre Ríos y yo en Corrientes, unas vidas como muy similares, ¿no? Y tomamos decisiones en los tiempos jóvenes muy similares y abrazamos las mismas banderas. Y evidentemente los caminos nuestros se tenían que encontrar. Bueno, entonces somos amigos hace muchos años. Y Liliana nos convocó a él y a mí porque tenía ganas de... Pensaba en grandes textos de la historia argentina que reflejan momentos que fueron mojones y que además fundamentalmente marcaron muy claramente un modo de pensar la patria, o la chica y la grande, y que nos formaron a nosotros ideológicamente, ¿no? Y entonces ella decía grandes textos como el de Scalabrini sobre el 17 de octubre. Ajá. Y entonces pensaba que eso podía disparar haciendo un hilo conductor, ¿no? Un trabajo conceptual en donde pudiéramos tocar esos distintos mojones, hablar de esos puntos importantes de la historia argentina y poder contar al mismo tiempo nuestro pensamiento, el origen de nuestro pensamiento, nuestra toma de posición a lo largo de la vida con música y poesía, ¿no? Bueno, entonces empezamos a trabajar eso, todavía era en pandemia, Horacio de hecho estaba vivo. Nos reuníamos en la casa de Liliana porque es muy amplio el límite de su casa, entonces nos sentábamos con barbijos, con la distancia, el alcohol, todas las cosas que hacíamos en esos días, ¿te acordás? Y se acuerdan, bueno, les digo a los tres. Y bueno, lo cierto es que empezábamos, bueno, discutir, pensar, hablar. Entonces se fue definiendo, ¿no? No era que uno tenía que hacer la letra y el otro la música, pero se fue como definiendo naturalmente y terminé siendo yo la que hacía las letras de las canciones. Ajá. Y Juan las melodías. Y Horacio, el que andaba dando vueltas por alrededor, pero era también un artífice importante, un interlocutor absolutamente necesario. Bien. Para nosotros tres, sobre todo cuando queríamos revisar nuestro propio pensamiento, reflexionar y demás, y sobre los hitos que estábamos eligiendo. Horacio se metía y se sentaba a hablar con nosotros y estábamos solas discutiendo. Fueron jornadas maravillosas que la verdad que debimos haber filmado, grabado, porque las cosas que pasaban ahí eran muy graciosas por momentos, discusiones ridículas, que después terminábamos riéndonos los cuatro como locos ahí sentados en ese living, ¿no? Pero riquísimas discusiones, ¿no? Por eso digo que habría que haberlas grabado. Y bueno, y así fue naciendo este trabajo que fue increíble, de una intensidad y una emoción muy grande. Y Horacio terminó escribiendo, por supuesto a pedido de nosotros, cada prólogo de cada mojón.
Ajá.
¿Entendés?
Sí, sí.
Los prólogos que anticipan el mojón, que van relatando el mojón, poniéndolo, ubicándolo en el plano histórico, están escritos por Horacio. Después las letras y las músicas son mías y de Juan, y las cantamos los tres.
Lana,
Juan y yo.
Claro, y contanos así, esto está para escucharlo, para buscarlo y demás, pero contanos así al voleo algunos de los mojones.
Bueno, uno de los mojones es el 17 de octubre,
claro.
Que fue, yo tomé el texto de Calabrini, tratando de salir de él y despegarme, ¿no? El sol caía a pique en la Plaza de Mayo, los hombres y mujeres de rostros atezados, ¿no? O sea, empiezo a tomar de ahí, ¿no? Como para poder ¿no? Contar el texto de la canción. Uh-huh. Bueno, por ahí ahora un ratito, si me dejas, puedo buscarlo porque no me lo acuerdo de memoria, y te lo puedo leer a todo ese texto que tiene finalmente una música de Juan, y que en la obra Mojones canta Liliana Herrero sola ese tema. Uh-huh. Es como un aire de tango bellísimo que le hizo Juan. Y la verdad es que cada momento de los mojones fue de una gran intensidad. Otro fue de los pueblos originarios, que se llama El Canto Primero, por eso nombramos a todos los pueblos originarios que existieron, y hablamos de cómo ellos se aferraron a su cultura desde el texto de esa canción. Y después, por ejemplo, hay un momento que es muy hermoso. Hay un momento que, porque justo en esos días, mira, Mario, todo lo que pasaba, ¿no? Murió Maradona.
Bien, digo.
Y nosotros veíamos los tres, los cuatro, al pueblo, reaccionando al unísono, con gestos idénticos, reacciones idénticas, llorar, reír, cantar, abrazarse, volver a llorar, enojarse, en manifestación pública, ¿no? Era tan conmovedor, tan impresionante ver al pueblo como un cuerpo, ¿no? Con un solo sentimiento. Y entonces inmediatamente pensamos en un mojón más, que era el mojón de la relación del pueblo con sus ídolos populares, uh-huh, con sus amores. Oh. Como Eva Perón, cuyo velorio, entierro vimos el otro día en la televisión pública, en ese documental extraordinario que nos conmovió a todos y todas. Como Perón, como Néstor Kirchner, como tantos otros grandes amores del pueblo, ¿no? Indudablemente Maradona ha sido uno de ellos. Y Horacio decía en el texto, en forma más maravillosa, es ahí cuando el pueblo existe. Ajá. Es ahí, no está antes, sino ese sentimiento en el que funciona como si fuera uno solo, es cuando el pueblo existe. Eso es extraordinario. El texto de Horacio diciendo eso, la verdad que es extraordinario. Bueno, nosotros llegamos a la presentación de Mojones ya sin Horacio. Y fue tremendo para nosotros hacerlo. Lo hicimos en el CCK, hicimos varias funciones con muchísima conmoción y emoción conjunta. Horacio iba a estar en el escenario con nosotros, él iba a leer sus prólogos y nosotros íbamos a realizar la obra. Okay. Así que creo que fue un momento muy fuerte, muy intenso, de mucha revisión también para nosotros mismos, de nuestro propio pensamiento y reivindicación de esa mirada, desde donde miramos el mundo y la patria y nuestros sueños y nuestros ideales intactos y demás. Era muy emocionante todo lo que sentimos para hacer esta obra y después para llevarla a cabo sin él, que fue un momento muy duro, pero también muy rico, porque el público lo comprendió y era un abrazo permanente. Era una cosa, todas las funciones fueron de una intensidad. Vos sabés que la grabamos en vivo, vemos que hicimos ahora un trabajo de... tomamos de cada día las distintas versiones que nos parecieron las mejores. Y estamos por armar un disco donde está todo eso que pasó, porque además creo que es un testimonio de un momento muy tremendo también del país, históricamente hablando, por la pandemia y todo lo que nos estaba sucediendo ya, digamos, ataque Mansalva de la derecha, y estos mojones, que era como replantarnos, ¿no?, en nuestro propio pensamiento, ¿no?, y reivindicar ese país que soñamos, que al que pertenecemos y al que queremos seguir perteneciendo.
Vamos, nos van quedando unos pocos minutos, nos quedaríamos charlando, pero aparte nos quedaríamos haciendo aire, porque es grato que esto llegue a tantos, y te van a quedar nada menos que dos mangazos importantes, que son, es decir, uno es elegir un tema para ir saliendo, el que vos quieras, ahí te trajeron, si querés, la letra o el texto que vos dijiste, no sé si preferís eso o preferís otra.
Lo que vos quieras. Decir,
yo quiero pedir, ¿cómo? Yo quiero pedirte dos cosas. Una, que digas hasta dónde llega la patria para vos, Teresa Parodi. En pocas palabras, en dos minutos o tres minutos. Y después la seguimos. Esto abrimos para otra charla en un rato o en un tiempo. Un tiempo. Y dos, que elijas el tema para salir. Bueno. Y te agradecemos. No te haces una idea de lo que te agradecemos.
Un gusto para mí haber venido, Mario. Te admiro mucho. Te sigo siempre. Te respeto enormemente. Creo que sos un periodista absolutamente necesario en esta hora más que nunca. Así que muchas gracias por todo. Qué difícil. Mi abuela, cuando yo era chica, te voy a decir lo que me decía mi abuela. Me hablaban de la patria, me hablaban de la patria en la escuela, y yo pensaba que una cosa era como una cosa que no podía entender, chiquita yo, ¿no? Entonces fui y le pregunté a ella, que para mí era sabia, y entonces ella me dijo: ¿viste tus juguetes? Sí. ¿Tus hermanas? ¿Tus abuelas? ¿Tu mamá? ¿Tu patio? ¿La casa? ¿La vereda? ¿Tu escuela? ¿La plaza? ¿Tus amigos, tus compañeras, tus compañeritos? Sí, le decía yo. Bueno, salí, vamos a mirar acá en el patio. ¿Ves el cielo acá? Sí, sí. Eso es la patria. Y yo, me pareció tan cerca la patria. Era tanto para quererla. Yo se me iba y agarré todos mis muñequitos y les puse todo. Estaba cerca. ¿Hasta dónde? Está cerca si nosotros la podemos ver en lo que amamos. Está cerca solo así. Y somos todos y todas, si podemos verla así. Y puede estar, es superadora de todos si podemos verla así. No sé, es como un ABC que mi abuela, pero me abrió los ojos para siempre. Y desde siempre entonces yo me enamoré de la patria. La quiero, la quiero mucho. Y está en todo lo que hago. Os procuro que esté.
Y claro que está, y claro que está, y claro que está tu voz y tu palabra y tu presencia. Bueno, y despidiéndonos con lo que vos quieras hacer.
¿Querés que te lea el texto?
Dale.
Porque está bueno.
Está bueno, y si está bueno, léelo.
El sol caía a plomo en la Plaza de Mayo. Los hombres y mujeres de rostros atezados, hilanderas, obreros, peones, ferroviarios, la esperanza en el gesto de los puños alzados. Multitudes de nadie creciendo desde abajo, desde el fondo sin fondo de todos los agravios, desde el fondo sin fondo, los sin nada llegando, y un solo grito al viento, un solo grito largo, la vida por un sueño que nunca fue tan claro, que nunca fue tan cierto, profundo y desgarrado. Así entraba a la historia, tras siglos de cansancio, derrotando al olvido el pueblo sublevado. Un solo palpitar creciendo desde abajo, un solo palpitar el pueblo sublevado.
Uy, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso.
Bueno.
Qué hermoso, mil gracias. Y nos vamos entonces con un temita grabado.
¿O vos querés que te cante?
Yo quiero que me cante. Si me preguntás, sonaste. A ver, lo que quieras.
Bueno. No sé cuánto tiempo tengo, pero...
5.
En el medio de todo lo que nos pasa, doy señales de vida por si hace falta. ¿Quién no espera señales de vez en cuando?
para darse coraje y seguir andando. Canto, doy señales de vida como naciendo, doy señales de vida mientras espero que me dé sus señales de vida al pueblo. Los amigos del alma, los verdaderos, los que quieren las cosas que más queremos, los que están de este lado de la vereda, los que están y también los que no volvieron, los ancianos, las madres y los maestros, que ennoblecen la vida con cada gesto, nos confirman a diario con sus señales que el camino es difícil, pero es tan bello. Canto porque tengo esperanzas que se me escapan, pequeñitas y libres y enamorada, si me da sus señales de vida al pueblo. Y canto, doy señales de vida como naciendo, doy señales de vida mientras espero que me dé sus señales, sus benditas señales de vida al pueblo.
Qué hermoso, qué hermoso. Gracias, gracias mil de nuevo, gracias mil de nuevo. Un guiño al público. ¿Sabes qué pasó en estas horas en la política? No cambió tanto. No cambió tanto. Igual, a las 5 de la tarde, 5 y monedas, va a haber una conferencia de prensa de la vocera Gabriela Cerutti, y va a seguir la política, que te vamos a seguir hablando, claro que sí. Pero la radio también es esto, es poder combinar todo. Esto es la grandeza, la belleza de este medio que permite. Estuvimos hablando de los quilombos, estuvimos hablando. Vamos a seguir mañana, vamos a seguir. Vos estás atento, sí, si te quedás en Nacional vas a seguir con la información. Y tuviste todo esto, tuviste la dicha compartida con nosotros de tener a Teresa Parodi, a quien uno no se cansa de agradecer y lo sabe. Gracias,
gracias
por haber
querido,
estado
acá. Gracias por la invitación y un gusto haber estado con ustedes.
Muy bueno. Nos vamos mañana de 3 a 5. Acá estamos de nuevo. Gente a pie.
En el medio de todo lo que nos pasa, doy señales de vida por si hace falta. ¿Quién no espera señales de vez en cuando para darse coraje y seguir andando? Canto, doy señales de vida como naciendo, doy señales de vida mientras espero que me dé sus señales de vida el pueblo.